Efecto Mariposa. Dos horas para escuchar distinto.
Hablemos de ruina y espina, hablemos de polvo y herida, de mi miedo a las alturas, lo que quieras, pero hablemos de todo menos del tiempo que se escurre entre los dedos.
Qué linda la música, es otra de las cosas lindas.
Dice Virginia, más lindos o más feos, tenemos almanaques de papel.
Precioso lo que manda. Fotos, sí. Bien, está muy bien.
Todavía sabemos quiénes tenemos almanaques de papel.
Yo no tengo nada, ni almanaque, ni agenda, ni nada. Bueno, Los Años Nuevos, título sí. De hoy de Efecto Mariposa, como les decíamos, una serie española de 2024 dirigida por Rodrigo Sorogoyen, mismo de Asbestas, por ejemplo, que probablemente sea la que más conozca todo el mundo.
Sí. Otra cuerda totalmente distinta,
gran película Asbestas, disponible en la plataforma Mubi, y que cuenta la historia de Ana y Oscar, que se conocen en Madrid la noche en que los dos cumplen 30, pero además es la noche de Año Nuevo, fin de año, noche vieja, Año Nuevo. Esa velada une sus mundos en un romance inesperado que se desarrollará durante una década de noches de cambio de año. Es decir, cada episodio es un año diferente entre 2014 y 2025.
Exactamente.
¿Sí? De 2014 a 15 y después termina en 2025 y nos asomamos una vez por año a la vida de estos dos personajes y de los personajes que los rodean.
Y el primer episodio que termina con este encuentro entre ellos... plantea la intriga de qué pasó después de esa noche que pasaron juntos y esa mañana que se levantaron juntos, ¿no? Porque sabemos de antemano que el próximo episodio va a ser un año después.
Seguro.
Y a partir de ahí, bueno, se van hilando estos 10 años en la vida de esta pareja, que algunos años ya... No es spoiler, estarán juntos y otros estarán separados porque es como la vida misma, ¿no?
A mí me la recomendó Enrique Buquicchio.
A mí también.
¿Ya? Me dijo, sí. Tenés que ver esta serie.
A mí también me
la... No la mires todavía, mijo, pero tenés que verla. Por razones prácticas no me dejó mirarla hasta que él la terminó.
Yo la vi por métodos espurios, no hagan esto en sus casas.
No,
pero bueno,
no hagan esto en sus casas.
No tengo otra.
Bueno, así que Enrique la recomendó y paga las consecuencias.
Y murió.
Pagarás tu deuda.
Murió acá delante del micrófono.
Acá está con nosotros Enrique Buquicchio, realizador, crítico de cine, responsable de cartelera y coordinador de la Escuela de Cine del Uruguay, además de director de películas como El Cuarto de Leo, Zanahoria, etcétera. ¿Cómo anda?
Qué lindo.
No, tenés
qué
lindo unos cortos preciosos.
Qué linda esa escena de la merienda en el cuarto de Leo.
¿Viste? Esas escenas que tienen realidad.
Yo todavía me acuerdo con emoción de esa escena,
sí,
y
es
la tengo
linda,
en un lugar
muy
del corazón.
Linda, muy linda. Y la música, todo muy lindo. Todo. Bueno, muy pariente de esta serie, me parece. Esa escena y ese estilo de musical y... ¿no? Y la realidad que trata de mostrar. En ese sentido me refiero, ¿no? Al tipo de propuesta.
Bueno, sí, hay algo. Hoy justo escuchaba una entrevista a Rodrigo Sorogoyen donde habla de la música, del uso de la música, cómo de alguna manera terminó conformando una especie de banda sonora de estos dos personajes, ¿no? Uh-huh. Sí, un poco en el cuarto de Leo la idea era que la música fuera un poco la banda sonora de Leo, ¿no? Y que acompañara algunos momentos claves. Sí.
Sorogoyen dice cuánto le costó, o sea, al equipo trabajar con los temas que él pedía, que fueron muy generosos en eso, que todo el mundo le siguió la cabeza, pero que para él era muy importante. La música, hay que decir que además es diegética, es decir, la música que escuchan los personajes.
Sí.
Después en los títulos aparece la canción, pero dentro de la serie no.
Es que él dice que prácticamente no hay música extra diegética. Porque en la vida no suena la música.
Claro, no suena.
Están pasando
pero,
cosas.
Seguro.
Los violines.
Seguro. Este no suena. No, cuando suena. Vos te encontrás abajo del coso del almuérdago.
Capaz que hay un reggaetón sonando en el boliche de al lado.
Claro. Bueno, eso es más probable. Es mucho más probable.
Ya pasó
o
a ser parte
que suene hay que dolor en el taxi, ¿no?
Uf.
Hiciste la maleta, y la gente cante, eso es mucho más probable, digamos.
Hay canciones que ponen ellos, ¿no? Por ejemplo, en el primer capítulo, la canción de Nacho Vegas, que
de hecho
aparece creo que dos o tres veces Nacho Vegas en la banda sonora, la pone él, si no me equivoco. Es una canción que dura como 8 minutos, que es básicamente lo que dura la acción, no vamos a spoilear, pero la acción que ellos desarrollan en esa escena.
Sí, está muy bien.
Hay cosas que están, uno lo ve como espectador y... pero después cuando profundiza sobre cómo se hizo esta serie, realmente hay cosas que están pensadas al milímetro, ¿no? Hay mucho trabajo allí a la hora de pensar, bueno, ¿qué quiero contar? ¿Qué historia quiero contar? Pero además, ¿cómo la voy a contar? ¿Cómo la voy a contar de forma que logre el objetivo que yo quiero, que es contar esta historia, y que impacte de la manera que yo pretendo en el espectador? Y en ese sentido me parece que Sorogoyen y el equipo, ¿no?, hace un trabajo como muy muy preciso en todo lo que tiene que ver con el uso de la imagen, ¿no?, y de cómo filma y con qué lentes filma. Vos sabrás más que yo de eso, que uno no se da cuenta que al principio está viendo prácticamente a ellos y nada alrededor, porque recién se conocen y son ellos y nada más que ellos, como cuando te enamorás, ¿no? Y decís, bueno, somos nosotros dos contra el mundo. Y después como eso se va abriendo y empiezan a colarse en la vida diaria una cantidad de cosas que empiezan a minar esa relación, ¿no? Como pasa en la vida.
Claro, claro. Sí, para mí lo bueno, lo interesante de la serie es que había un riesgo muy evidente, que era, bueno, si vamos a hacer una serie que cuenta la historia de una pareja a lo largo de 10 años y cada capítulo es un año nuevo, bueno, se corría el riesgo bastante obvio de que todos los capítulos fueran un poco iguales, porque uno piensa en un año nuevo y no hay mucha variable. El lugar común es una reunión familiar, un feriado. Bueno, ni que hablar.
O copiar a Linklater.
Ni que hablar, que uno piensa inmediatamente. Riesgo, ¿no? Hay una referencia absoluta, ¿no?
Sí,
a la trilogía de Antes del Amanecer de Linklater. Tiene sus diferencias muy importantes, ¿no? Para empezar son 3, para empezar son 9 años entre una parte y la otra. O sea, hay mucho tiempo.
La trilogía de Linklater, sí. Lo que pasa es que acá, cuando vos te dicen a priori, vamos a contar la historia de una pareja que se conoce un fin de año durante 10 noches viejas y año nuevo, vos te imaginas una cosa. A mí, el segundo episodio, yo decía a los oyentes recién, me sorprendió muchísimo.
Claro.
Y ahí me enganchó mucho más, porque yo dije, wow, entonces acá estamos hablando de otra manera de contar.
Sí, sí.
Por lo tanto, no sabés, cuando vas por el tercer episodio como yo, no tenés idea de para dónde van a ir los tiros.
A eso iba, eso me parece que es el gran logro de la serie, de Sorogoyen y su equipo. Que no es el único director, hay que decirlo.
Tiene dos,
seguramente ya lo dijeron, dos codirectores.
Dos codirectores.
David Martín de los Santos y Sandra Romero.
Y dos guionistas.
Y dos co-guionistas mujeres.
Sí.
Nada, eso, el riesgo era ese, y yo creo que la serie es brillante en cómo, de alguna manera, por un lado, cuenta cosas muy diferentes en cada capítulo, más allá de que sigue siendo la misma pareja. Cada capítulo, formalmente, desde el punto de vista narrativo, es totalmente diferente al otro. Hay muy pocos capítulos que se parezcan. Me refiero a dónde sucede la historia, sí, cuál es la puesta en escena,
cómo pone otro, la cámara, cómo
qué otros personajes aparecen también, porque claro, hubiera sido también muy agotador que todo se centrara solo en ellos dos, claro, ¿no? Lo que decías recién. A partir del segundo capítulo empieza a bueno, ya en el primero también hay otros personajes secundarios que después volvemos a ver cada tanto. Familia. Los amigos, las amigas, la familia, etcétera. Y también desde el punto de vista formal, hay material muy interesante para ver en redes que, abro paréntesis, yo personalmente, no tiene que ver con los spoilers, sino con, yo personalmente prefiero cuando veo una serie así o una película así, saber lo menos posible
de
lo
que de
por eso, yo decía ojo.
Después me gusta.
Porque te condiciona absolutamente la mirada. Estás tratando de ver el truquito, ¿no?
Absolutamente.
Pero después que la viste no te interesa.
Después sí, por eso. Absolutamente.
Yo dije, ojo, también por eso, porque también hay spoilers en esos materiales.
Ni que hablar, claro. Pero además el saber cómo se hizo, yo prefiero, aunque no lo descubra del todo, porque muchas veces uno, como bien decís, está compenetrado con la historia y no se fija tanto en la forma.
Esas son cosas para hacer después, como quien charla de lo que vio.
Claro.
Como una charla,
porque si no te arruina como el truco del mago, ¿no?
Sí, claro.
Entonces nada, eso, creo que los dos grandes valores son esos, ¿no? Lo que cuenta cada capítulo, que son todos muy diferentes entre sí, podrían ser 10 películas perfectamente, y cómo lo cuenta, ¿no? Esto de que, bueno, si un capítulo es básicamente ellos dos encerrados en una habitación, como el capítulo 2, creo, si no me equivoco,
el 2.
Con la intención de no levantarse de la cama ese primero de enero, bueno.
Y el 10.
No, ese es el 3, perdón.
El 3.
Y el 10 también.
Lo vi hace algunos años.
Sí.
Hace algunos años, perdón.
Algunos meses.
Oh. Los años nuevos.
¿Qué es lo que vio hace algunos años?
No. Lo vi al comienzo del año, de hecho, en pleno verano. Y bueno, y hay otros capítulos donde abarca horas. Con elipsis, por supuesto, ¿no? El capítulo el capítulo 5.
Capítulo 5.
Hay un viaje en el medio del capítulo, ellos están de viaje, deciden ir a pasar año nuevo a Berlín. Bueno, es otra historia y otra puesta en escena, ¿no?
Sí,
donde la cámara cumple otro rol, por completo.
¿Qué opinas? Está en trípode la cámara todo el capítulo.
A diferencia de la cámara en mano, que
una
es básicamente lo que sucede en general, ahí es la cámara, no fija porque hay movimiento de cámara, pero la cámara nunca se mueve, no hay traslado de la cámara,
lo que
se llama o un traveling o cámara en mano. No, ahí la cámara siempre está fija en un trípode porque la intención del director es mostrar que esa pareja está estancada, que no hay ni para atrás ni para adelante, ¿no?
Y entonces, hay un detalle que arranca y termina en un taxi, ¿no?
Ese
capítulo.
Exacto.
Que es demoler. Bueno, la escena final.
Más spoiler, por favor.
Es demoler. No. Pero cuando arranca, están adentro del taxi y están sentados de una forma y en el último.
Están invertidos. Sí, hay muchas de esas circularidades en la serie. Escenas parecidas en un momento y la misma forma de filmar una escena muy similar en otro momento muy distinto, ¿no? Por supuesto, en el medio la pandemia que se cuela, ¿no?
Si esto
sucede entre 2015 y 2024, es inevitable que en el medio aparezca la pandemia.
Esas son las cosas, ¿no? El guión te va contando 10 años en la vida de una persona, entre los 30 y los 40, que no son 10 años cualesquiera en la vida de alguien.
Claro.
Y me parece que hay también un acompañamiento de la, no solo de la madurez de los personajes, sino de cómo cambian las cosas, cómo cambia la sociedad, cómo cambias vos con respecto a la sociedad en 10 años, ¿no? Independientemente de que el individuo en sí mismo a los 30 está, depende de que quien sea, pero que está con muchas cosas por delante, pero ya necesita empezar a sentar cabeza, entre comillas, y a entrar en un engranaje. El mundo también cambia alrededor.
Claro, Bueno, eso, en una entrevista también cuentan él y sus co-guionistas que fue todo un desafío al escribir los guiones tratar de alguna manera de reflejar justamente lo que en el mundo, en España ni que hablar, pero en el mundo en general había pasado en ese año anterior. Y claro, a veces se sentían como tentados a meter, no sé, algún comentario sobre Donald Trump, por ejemplo.
Claro,
les parecía que era muy forzado.
Claro.
¿Por qué carajo van a estar hablando de Donald Trump en medio de una cena de Nochebuena?
Claro, es totalmente factible.
Igual, me parece que lo más rico es justamente no hacer eso y centrarse en algunas cosas. A mí me pasó cuando empiezo a escucharlos a ellos en el enamoramiento y empiezan a definirse, digamos, las personalidades de cada uno, ¿no? Y que a él le fascina que ella sea tan despelotada, etcétera, y a ella le encanta que él sea súper ordenado. Claro, y vos lo mirás y decís, esto
esto no va a terminar bien.
Esto no va a terminar bien. Esto no va a terminar bien. Entonces vas viendo como esas chispas se van empezando.
Todo eso que te encanta al principio, a los 5 años.
Y me parece que la serie acierta en el tema del guión, por ejemplo. Acierta en eso, ¿no?
Sí.
Acierta en cómo... Hay conversaciones que yo... Le pido a los oyentes que cuando la vean digan, ¿a quién no le pasó tener esta conversación?
Claro.
Por favor, o sea, es tan real, tan real.
No, está súper bien y las actuaciones son increíbles. Hubo un trabajo también de apego al guión, pero también cierto espacio de libertad que los directores le dieron a los dos actores para improvisar, pero sobre una línea muy clara de qué estaba pasando en
la historia. A todo el elenco, ¿no? Porque esas conversaciones circulares alrededor de una mesa, por ejemplo, que son tan dinámicas como la vida misma.
Claro.
Es muy difícil. ¿Cómo vos, como director, guionista y todo, cómo se hace? ¿No es re difícil hacer eso? ¿Lograr eso que logra, esa frescura que vos estás escuchando todo a la vez?
Yo creo que es más fácil que decirle a cada actor exactamente lo que tiene que decir en cada momento.
Claro, les das línea de temas.
Sin duda. Hay algo clave ahí que es la escucha, ¿no? El que cada actor esté atento a lo que dice el otro y no encerrado en sí mismo de lo que tiene que decir.
Esa es la reunión de la serie 30 y pico, o de tu casa, cuando tenías 30 en un fin de año. Están tus amigos, la novia que recién conocen, o el novio que recién conocen de uno de los amigos, el papá de uno...
Sí, el capítulo 2 creo que es, ¿no? Que se juntan todos en una
ejemplo,
casa, afuera.
Claro, ahí.
Es increíble.
Esa es la sorpresa. Sí. Empezamos a ver.
Exacto.
Y en el primer episodio también hay una reunión. Al final hay una reunión donde, digo, que transcurre varias horas.
En el departamento.
De esa reunión post fiesta de fin de año, digamos.
Que es donde, de hecho,
se conocen,
¿no?
claro.
Se conocen en el taxi, con el Uber, pero ahí empiezan como a conversar.
Ahí está.
Sí, es un trabajo... Para los actores, apasionante, porque les da como cierta autoría sobre el material y sobre la escena, ¿no? Por supuesto, siempre siguiendo de vuelta el guión y las directrices, pero le da a los actores, al elenco, como la posibilidad en ese momento de dosificar la escena de vuelta, con mucha atención a lo que pasa alrededor y a lo que dicen los otros para que sea todo orgánico, ¿no?
El elenco me parece que es...
El elenco es espectacular. Aparte, yo estaba pensando, ¿qué nombres, no? Iria del Río y Francesco Carril. Parecen nombres de melodrama argentino, mexicano de los años 40.
No son para nada famosos, digamos.
No.
Él es el actor fetiche de Jonas Trueba.
Es uno de los,
sí. Que ha actuado como en 4 o 5 películas. Yo lo vi en 2 películas, pero sé que
de hecho, actuó en varias de Trueba. De hecho, no sé si lo...
Lo dijimos, lo del crossover.
El crossover con Volveréis.
Exactamente. Pero tiene esa cosa, hay una naturalidad, a veces te confieso que me pasaba que me confundía el personaje con el actor, porque se nota que es tan tan natural lo que están haciendo.
Totalmente.
Parece que no estuvieran actuando, están como siendo
la química entre ellos, es brutal.
Es brutal la química.
Son personajes, además, dentro de su imperfección, ¿no? Como todos somos imperfectos, son muy queribles los dos personajes.
Yo pensaba en eso, ¿no? En esa cosa de la veracidad que decíamos, es tan verdad la serie, que para mí, por ejemplo, yo reitero, solo vi hasta el tercero. El primer episodio para mí es para este fin de semana, el disfrute del fin de semana. El primer episodio para mí es perfecto, y en el sentido de que yo no creo que haya una sola persona que lo vea que no pueda identificarse con ese transcurrir de un primer encuentro. No será idéntico, pero la grabación, desde que te mirás, te gusta, no te gusta, tenés inseguridad, te acercás, no te acercás, justo pasaba por acá y me quedé caminando en este balcón y mirá. Y después esa intensidad del contacto íntimo, que yo la verdad es que no logro entender cómo eso puede ser una actuación. De verdad que no lo logro entender. Es tan real.
Es tremendo.
La torpeza, ¿viste? En general el sexo en el cine es como una cosa que
perfecta.
Fluye.
Sí.
Fluye, música. Y menos la primera vez.
Con música de violines.
Seguro.
Pero vos sabés que las escenas de sexo para mí están todas muy bien. Porque cada una que está en un estado...
Todas son muy distintas,
muy distinto,
claro.
Y creo que logran, ¿no?, hacer, porque la escena de sexo es en el cine tiene que estar muy bien justificada, para que no sea una cuestión solamente de decir, bueno, está, este es lo que pide el mercado, ¿no?
Claro, claro.
Este, acá está realmente...
Es narrativa totalmente.
Pero, claro, muy por fuera de esa intención.
Por completo lugar, además, si vas a contar la historia de una pareja a lo largo de 10 años, es inevitable que el sexo entre en juego, ¿no?
Exacto.
Sí, ahí hubo un trabajo de vuelta, escuchando entrevistas muy, muy delicado, de ensayo. Esas escenas se ensayan, se coreografían de alguna manera, uh-huh. aunque hay cierta de vuelta, cierto lugar para agregar matices cuando se da la acción y se filma el plano, pero son muy delicadas porque, claro, ahí depende mucho de los actores que están haciendo la escena, ¿no?
Increíbles.
Hay actores que tienen mucho más dificultad para hacer ese tipo de escena frente al equipo, porque no hay que olvidarse que detrás de cámara hay,
claro.
puede haber de 5 a 15 personas, ¿no?
Total.
Y otros que no, otros que realmente necesitan una atmósfera de mayor intimidad para poder
¿Viste
hacerlo.
Algo, ¿Viste algo de Sorgoyen sobre esas escenas y el mecanismo para...
Sí, justamente en una entrevista contaba eso, que empezaron haciéndola ellos tres, ¿no? Primero, obviamente, un trabajo de ellos dos como actores, de conocerse, de entrar en confianza, que eso es algo que uno siempre hace con sus actores si van a simular, perdón, si van a interpretar una relación y sobre todo una relación íntima, y después un ensayo solo de esos tres, y de a poco, para eso, ¿no? Ir viendo los movimientos, que cómo se da, que a cuándo se sientan, cuándo se acuestan, cuándo se desvisten, etcétera. Y después de a poco ir dándole paso al equipo. Primero al cámara, después al sonido, hasta que se van como...
Con cámaras muy lejanas, con zooms, hasta que las cámaras se van acercando lentamente.
Ahí está. Claro, para invadirlos. Claro. Porque sin un plano muy corto sería como el de tener la cámara encima, claro.
Sí.
Y bueno, y después llega el momento de rodar y a rodar. Y que sea lo que tenga que ser.
Pues es que me admira profundamente que los actores y actrices sean capaces de hacer
hoy en día, él no habla de eso, pero hoy en día, probablemente hayan contado con eso, no lo dice, pero hoy en día está en juego esta figura nueva, que es el coordinador de intimidad.
Sí.
Que es yo he escuchado a algunos directores que dicen, yo soy el coordinador de intimidad.
Seguro.
Pero se lo tenés que ofrecer al actor.
Sí, parece que sí.
Ahora me parece porque, que como...
Sí, es de vuelta, para cuidar, ¿no? Al actor y la actriz que están en una exposición muy vulnerable, si se quiere.
Exacto.
Y que no haya ningún tipo de abuso, por decir un término muy bruto.
Como
¿no?
han pasado, ¿no?
Que realmente ambos intérpretes se sientan cómodos dentro de lo incómodo que es simular una situación de intimidad frente a la cámara.
Ahora, salvo excepciones, de cualquier otra escena de sexo que yo recuerde, salvo excepciones, perfectamente puedo entender que es una cosa simulada. En este caso me cuesta mucho.
Claro, entiendo, sí.
Y Sorgoyen dice, hicimos todo lo posible para parecer a verdad sin serlo. Y yo me pregunto, ¿cómo puede no ser verdad esto que está pasando frente a mis ojos? No lo entiendo. Imagino que habrá dispositivos que no conocemos.
Ahora mañana sale en la revista Hola, pareja, se ha formado una pareja. Porque eso también pasa mucho.
Quiero
destacar en los personajes de los padres y madres de ellos, que también tienen una emotividad son entrañables realmente todos en sus falencias, ¿no? Por supuesto también. Sorogoyen ha contado mucho lo que a él le pasó de niño, que está reflejado en la
hijo de padres divorciados.
Los padres no le contaron que estaban divorciados, simulaban no estar separados.
El padre iba y lo acostaba, como si vivieran en la misma casa.
El padre iba, lo acostaba, y cuando él se dormía, el padre se iba de la casa. Y así estuvieron varios años. Y eso se pone en juego en uno de los capítulos de la serie. Y me enternece mucho cómo él lo toma y cómo su pareja le dice, te mintieron todos estos años.
No, me cuidaron.
Y él decía, no, pero me cuidaron. Entonces ahí también cómo se pone en juego en la pareja el bagaje que traemos de chicos, ¿no?
Claro.
Ese experimento, siempre yo digo contra natura, que es de poner a dos personas a convivir bajo el mismo techo, viniendo de
con
dos,
todo lo que traen atrás,
viniendo de dos lugares totalmente distintos, ni te digo opuestos, solamente con sean distintos, ¿no? Y eso está mostrado de una manera humana, muy humana, muy
totalmente.
Humana, sin ningún artificio, muy humana, ¿no?
Absolutamente, sí, esos padres son entrañables, los cuatro, ¿no? Hay dos divorciados que son los de él,
sí,
y dos que son una pareja de toda la vida que son los de ella, que confluyen por lo menos tres de ellos, si no me equivoco, en uno de los capítulos, ¿no?
En la cena de Año Nuevo, exactamente.
De Año Viejo, como dicen ellos.
Sí, exactamente.
Y después están los amigos, ¿no? Donde hay un universo de amigos también interesantísimo, ¿no? Con sus microhistorias.
Un zoológico.
Uf, maravilloso, maravilloso. Hay un capítulo, de hecho, dedicado no a ellos, por supuesto, pero en el contexto de...
De los amigos,
sin spoilear de vuelta, a uno de los amigos que está atravesando una situación particular que se anticipa en algún capítulo anterior.
Sí.
Que es realmente...
Es muy fuerte.
Muy fuerte, sí.
Es muy fuerte y también te habla de esos personajes, de cómo para ellos, qué es la amistad para ellos.
Claro. ¿Sí? Claro.
Porque no es solo la pareja y el amor, digo, se juega la vida misma en esta serie, ¿no? Y eso también tiene que ver con cómo se trabaja la amistad.
Claro, y también yo creo que lo rico de la serie, lo hermoso de la serie es que cómo deja bien claro, como pocas veces creo lo hemos visto en el cine y en las historias de amor cinematográficas que hemos visto, cómo la historia de amor entre dos personas es la historia de amor entre varias personas al mismo tiempo, ¿no?
Claro.
Cómo es una historia que involucra, trasciende a esas dos personas.
Absolutamente.
Hay todo un universo cercano que se ve afectado por y que afecta a esa relación también.
Absolutamente.
Porque hay discusiones que tienen que ver con los padres, con los amigos, y bueno, y eso es inevitable, que se cuela en la relación.
Así se va colando a lo largo de los episodios. Enrique, antes de despedirte, contanos algo sobre la Escuela de Cine, qué novedades hay, qué podemos decir a la gente.
Bueno, les puedo contar que tenemos en este momento abiertas las inscripciones para los dos últimos cursos curriculares del año, o sea, los dos últimos que están por abrir, que son el Diplomado en Realización Documental, que es un diplomado de un año, bueno, en realidad 8 meses, o sea, que empieza este año y termina este año, 3 veces por semana, y La Aventura, que es el espacio para adolescentes, creación y cine para adolescentes, que es los sábados. Ambos comienzan en mayo, a partir de...
¿Adolescentes? Que les guste.
En edad liceal, de 12 a 17 años, que tengan curiosidad por aproximarse
¿Cómo
a...
me hubiera gustado que eso existiera cuando yo era adolescente?
Claro, la creatividad audiovisual, o sea, creatividad en todos sus aspectos, escritura, dibujo, pintura, cámara, por supuesto, en relación a la creación audiovisual, o sea, cómo de alguna manera todas las disciplinas artísticas se confluyen en la creación audiovisual. Bien, por supuesto, un taller lúdico, no es una microescuela de cine, sino un
ni
taller
para
como
que
de...
se transformen en cineastas.
No, para nada. O sea, de hecho, tenemos varios...
¿Me hiciste acordar de la Escuela de Cine para Niños que tuvo
la Cinemateca,
muchos años?
Claro.
Sí.
Bueno, pero esa era la escuela de cine propiamente dicho, o sea, solo aprendían cine. Acá es un poquito más amplio, pero de vuelta, con la intención de despertar la creatividad audiovisual.
Bien.
No importa después a lo que quieran dedicarse.
¿El diplomado tiene alguna un ingreso, examen de ingreso o algo así?
No, una entrevista de admisión nada más. Bien. El único requisito es tener bachillerato aprobado.
Claro.
Y después, eso, ganas de vuelta de aprender sobre creación documental, para hacer cine documental, pero también está pensado para gente de otras profesiones que vean en el audiovisual una forma de reforzar su investigación, por ejemplo,
claro,
o la difusión, periodismo, la ciencia, la psicología, la sociología, etcétera. Han venido, de hecho, en estos años anteriores, profesionales de diversas áreas, ¿no? Así que, bueno, están abiertas las inscripciones ya. Y después estamos en pleno proceso de preselección de cortos para el Festival de Escuelas de Cine número 26, que va a ser en agosto.
¡Qué disparate!
Increíble, las escuelas de todo el mundo...
Literalmente,
se codean por entrar en ese festival.
Sí, de hecho ya cerraron las inscripciones el 12 de abril y hasta el día de hoy recibo pedidos de escuelas pidiendo por favor una inscripción.
Lo que debe haber aumentado, ¿no? El volumen de trabajo, ¿no? Porque se ha democratizado bastante el tema de la filmación, ¿no? Antes tenías que tener determinada cámara, etcétera, y ahora tenés como más formas de acceder, digamos.
Por supuesto, sí. Sí, pero es tremendo el volumen de material que nos llega y riquísimo. Cuesta mucho realmente llegar a la selección final porque con mucho dolor tenés que dejar cosas muy valiosas afuera.
¿Cuánto te lleva?
¿La selección?
Sí.
Y bueno, la selección arrancó en marzo, con el periodo de inscripciones abierto aún, y termina en junio. A fines de junio seleccionamos la... Vale decir que la preselección la están haciendo estudiantes de la ECU, becarios y becarias, que dedican muchas horas.
Qué divertido eso también,
sí,
¿no? Para un estudiante, digo,
totalmente.
Poder hacer ese ejercicio.
Acceden, ¿no?, a ver una cantidad de material que de otra manera no verían, con la responsabilidad además de ser quienes deciden qué siguen carrera y qué no.
Deciden la suerte de los colegas.
No hay otra manera de hacerlo. Es un comité de preselección integrado por 25, si no me equivoco, son, que ven 40, 50 cortos cada uno y nos ayudan a llegar a la selección final.
Muy bien.
Muy bien.
Enrique,
bueno,
gracias por haber venido.
Un placer, un placer.
Y gracias por estar recomendamos acá. Los años nuevos en
totalmente,
Mubi.
Totalmente. Y sí, también, de paso, la filmografía de Sorogoyen, que sé que van a hablar de él.
Sí.
Cuya nueva película se estrena ahora en Cannes.
Bien. Sí, está candidateado a la Palma de Oro. Sí.
Estaremos atentos.
Bueno, después de la pausa, Enrique, escenas memorables que transcurren en un fin de año. Podés decir una si querés.
Ah, lo mató.
Me apurás. Bueno. No, iba a decir una, pero es de Navidad. La de Smoke.
Bueno, no importa. No importa. Ya vamos a volver con eso después de la pausa.
Efecto Mariposa. Pequeñas desviaciones en el aire de la radio.